El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Un saludo a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este, su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y en nuestra mesa de trabajo estamos con Víctor Hugo Malagón. Hola, Víctor.
Muy buenos días, Ángela. Qué gusto estar aquí en la mesa de trabajo de Planeta Sostenible, con temas de sostenibilidad, con temas de competitividad y, por supuesto, con temas de planeta. Un placer estar aquí nuevamente en Planeta Sostenible.
También nos acompaña en la mesa de trabajo Mónica Colín. Hola, Moni, ¿cómo estás?
Hola, Angelita, hola, Víctor, hola a todos los internautas. Y pues muy contenta porque el programa de hoy va a ser un programa muy especial con muchos amigos invitados. Estoy segura les va a gustar a todos los que nos escuchan.
Más tarde les presentaremos a nuestros invitados. ¿Y quién les habla? Ángela María Gómez Duque, responsable de las comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urosarioradio.com y también pueden encontrar los programas en Pacto Global Red Colombia y a través de todas las plataformas digitales. Antes de irnos a la sección, un saludo muy especial a Nelson Duarte, que siempre hace magia atrás porque seguimos conectados a través de internet para poder realizar este programa. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, muy buenos días. Buenos días a todos los internautas que están conectados a esta hora con Planeta Sostenible.
Muchas gracias, Nelson. Y un saludo muy especial a Juan Sebastián Ríos, quien es el director de U Rosario Radio y quien nos ha apoyado un montón para que este programa cada vez sea una realidad. Siendo así, Nelson, pues nos podemos ir a la primera sección, Escuela por la Sostenibilidad.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad. Hace falta el corazón.
Bueno, hoy tenemos un tema, bueno, que me encanta, pero todo lo que sea sostenibilidad a mí me encanta, me enamora, pero el de hoy es el rol de la academia para promover los temas de sostenibilidad. Entonces, primero, yo invito a la mesa a que hagamos una reflexión frente a la importancia de la academia y también la importancia del rol del maestro. Víctor.
Pues me toca hacer el alma, Angelita, porque tengo la suerte de cumplir este año 25 años de docencia en mi querida Universidad del Rosario, que hoy nos acoge en UR Radio, mi alma mater, con mi gran cariño. Y la verdad es que el rol de la educación es fundamental. Y yo quiero hacer un llamado a nuestros internautas, a nuestros oyentes, a los amigos de Planeta Sostenible. Y es un llamado a la dignificación de la vocación docente. Por alguna razón, esta sociedad ha permitido progresivamente que se pierda la vocación docente como una apuesta aspiracional, que se pierda el lugar y la dignidad que merecen los docentes en nuestra sociedad. Y si hay una función fundamental en la sociedad para la construcción de largo plazo y para el trabajo en los retos adaptativos que nuestra sociedad necesita, es la función del docente, llamado fundamental a la función docente, a la vocación docente, como la más importante para la construcción de la sociedad en largo plazo.
Oni, gracias por esa reflexión, y sí, necesitamos volver a ese escenario de dignificar el rol del profesor, que de verdad la vieron muy retadora en la época de las cuarentenas, ¿no? Que si, desde el maestro de las comunidades rurales, que se inventa, a veces sin un computador, y se inventaba una cantidad de formas para mantener la comunidad rural en un proceso de educación, hasta los profesores de las academias, de las universidades y de todos esos escenarios que son tan importantes. Mónica.
Pues, ¿qué te cuento? Tú sabes perfectamente, todos saben que también yo soy profesora en la Universidad de Externado, también ya hace muchos años. Yo no tengo la valentía de esto, no voy a exponer mi edad como buena mujer, pero sí, efectivamente, yo creo que el papel de las universidades es muy importante, porque estamos formando a los profesionales que van a tener en sus manos, en las organizaciones, la toma de decisiones sobre cómo poder nosotros llevar justamente estas estrategias de sostenibilidad, cómo es posible, cómo es beneficioso para la empresa, y como decimos en Pacto siempre, ¿no? La responsabilidad social es un buen negocio.
La responsabilidad social es un buen negocio, y necesitamos que la academia nos ayude a inyectar más este tema de la sostenibilidad, para que cuando los profesionales que van a estar en las empresas la tengan muy clara cuando vayan a hacer esta conexión, estrategia de negocio con sostenibilidad, cuidado del planeta. Entonces, siendo así, voy a presentar a los invitados. Nos acompaña mi colega, mi compañero, líder de varias plataformas en el Pacto Global Red Colombia, Diego González, que también es responsable de PRM, que ahora les vamos a decir qué es. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Ángela, muy buenos días para ti y para todos los oyentes que se conectan a esta hora a la señal de Planeta Sostenible. Como lo comentaba Mónica, pues qué bueno ver a varios amigos y amigas del Pacto Global y algunos también amigos en el campo profesional, Mónica, Juliet, Nelson, Víctor, y a todo el equipo de trabajo que está detrás de este programa. Buenos días.
Gracias, Diego. Bueno, vamos a presentar a Juliet Rodríguez Cuevas, quien es directora nacional de Responsabilidad Social, Innovación Social, Voluntariado, bueno, Sostenibilidad, Fundación Universitaria de la Andina. Pero además les digo, gracias al trabajo de Juliet con todo su equipo, con Giovanni Forigua, pues Pacto Global, y desde el área de comunicaciones hemos consolidado unas plataformas, unos canales de comunicación valiosísimos, y esto siempre lo diré en todas partes. Gracias, Juliet, por ese respaldo y por ese apoyo. ¿Cómo estás?
Hola, Ángela, muchas gracias por esas palabras. Para nosotros ha sido fundamental siempre trabajar en red. En ustedes hemos encontrado un aliado muy, muy valioso, y sobre todo personas que siempre nos copian también todo ese entusiasmo que tenemos por promover todos estos temas de sostenibilidad. Entonces, muy feliz de poderlos acompañar en este espacio.
Y nuestro siguiente invitado es Gustavo Yepes, quien es profesor de la Universidad Externado de Colombia. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Entra el audio.
Hola, pues muy buenos días a todos. Ángela, muchas gracias por la invitación. Diego también. Es un gusto compartir con Giovanni y con todos ustedes en esta mañana.
Bueno, siendo así, aprovechemos y le seguimos preguntando a Gustavo. Víctor Hugo, te invito a que le hagas la primera pregunta.
Pues muy complacido de estar aquí con Gustavo Yepes, una voz autorizada, una autoridad en Colombia en estos temas, y con quienes hemos compartido también grandes escenarios de fortalecimiento del Pacto Global. Y precisamente uno de esos escenarios es un escenario que lidera Gustavo y su equipo de trabajo, y es ese gran programa en el marco de los principios de educación responsable y en el marco también del esfuerzo del Pacto Global alrededor del mundo. ¿Qué significa PRME? ¿Qué es ese programa, querido Gustavo? ¿Cómo surgió y cómo funciona en la actualidad el programa de principios de educación responsable en un país?
Bueno, es una muy buena pregunta, muchas gracias por ello. Pues, si ustedes se han dado cuenta, los mayores problemas que se han generado en el mundo no han estado o no han sido causados, mejor, por personajes que no hayan sido educados, sino en realidad han sido las personas qué más posibilidades han tenido, que han ido a las mejores universidades, a las mejores escuelas de todo el mundo. Y un poco ese es el de donde nace Prime. Digamos, Prime hace parte, digamos, de la familia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que busca cambiar las condiciones en las que las empresas operan para hacer de una economía que, además de ser eficiente, respete, como ustedes saben, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y las reglas del juego. Pero en ese sentido no solamente dependemos de las empresas, también hay una serie de condiciones que están, digamos, al margen o enmarcadas para que las empresas puedan operar. Por ejemplo, los inversionistas. Entonces hay una cantidad de personas que invierten dinero en las compañías y de las cuales los gerentes, pues, digamos, tienen que responder. Y por eso nacen entonces los principios de inversión responsable. En este caso también nace Prime pensando en la formación de esos gerentes. ¿Quiénes son los que forman a esos gerentes? Y desde esa perspectiva, en el 2007, unos 60 decanos alrededor del mundo, en conjunto con varias instituciones educativas como acreditadoras, comienzan a pensar qué se debe hacer para asegurar que las universidades, específicamente en ese inicio las escuelas de negocios, pudieran tener unos parámetros, unos criterios que les permitieran mejorar esa formación de esos nuevos líderes empresariales y que pudieran mejorar el desempeño de las empresas desde esa base de su formación. Desde ese entonces, comenzó entonces a gestarse un movimiento que está por todo el mundo, y lo que buscaba era, a través de pequeños grupos parecidos al pacto, a través de redes, comenzar a promover dentro de las instituciones de educación superior 6 principios que buscan la transformación de la educación en las universidades. Los principios tienen que ver primero con el propósito, que haya un compromiso por parte de la institución frente a los temas de la sostenibilidad y la transformación de la educación. El segundo, que se promuevan unos valores asociados a la sostenibilidad y a la responsabilidad en la educación. El tercero tiene que ver con la investigación, para que ésta tenga unos parámetros que beneficien, digamos, a la humanidad en general y en su conjunto. Adicionalmente, los métodos de investigación, los métodos que tendríamos que utilizar para mejorar las condiciones educativas y los contenidos académicos. Adicionalmente, tendríamos que hablar del partnership, que en Latinoamérica lo conocemos como la extensión o la proyección social, y que son los que permiten ir más allá, digamos, de las 4 paredes de la universidad a un sitio alejado, o a comunidades externas como empresas o comunidades sin recursos, para que la universidad extienda sus fronteras. Y finalmente, el siguiente principio, que se llama diálogo, que permite, digamos, el intercambio de conocimientos, de inquietudes con otros actores como empresas, instituciones públicas, instituciones y organismos multilaterales, para comenzar a construir de todos unas nuevas formas de contribuir a la sostenibilidad. Bueno, para llevar esos capítulos a la práctica y para promoverlos dentro de las instituciones, nos organizamos, en primer lugar, en capítulos. Estos capítulos son regionales. En este momento hay alrededor de unos 16 capítulos, algunos que, digamos, que vienen en construcción en este momento. Tenemos capítulos como en África, el de Australia, y en nuestro caso es el de Latinoamérica y el Caribe. Estos capítulos, o mejor, además de estos capítulos, también tenemos algunos grupos de trabajo. Bueno, estos grupos de trabajo lo que buscan es agrupar a las personas de Prime que participan en ciertos temas en particular, digamos, para que puedan contribuir de una manera mucho más cercana y mucho más eficiente en la producción científica sobre temas como lucha contra la corrupción, el tema de paz, los temas de derechos humanos, el cambio climático, equidad de género. Hay un grupo que se llama Humanistic Management o Empresa Humanista, el tema de lucha contra la pobreza, y uno que se llama Sustainability Mindset, algo así como mentalidad de sostenibilidad, y hay uno nuevo que viene sobre finanzas sostenibles. Todos estos grupos lo que van a permitir es que hayan unos desarrollos interesantes en esos temas y que se puedan distribuir alrededor de la comunidad Prime con todos los profesores, con los estudiantes, incluso con los administradores o la parte administrativa de las instituciones académicas. Y finalmente, junto a los capítulos y a los grupos de trabajo, tenemos un grupo que es alrededor de unas 30, 35 universidades que se llama el Champions Group. Los Champions son un grupo, ese grupo de universidades que trabajan de manera conjunta para hacer desarrollos que permitan mejorar las condiciones de Prime, desarrollos metodológicos para las otras universidades. Y este grupo se constituye cada 2 años y lo que hace es ponerse de acuerdo sobre los temas relevantes y comenzar a trabajar de manera conjunta. Así que, como ustedes pueden ver, tenemos estos tres tipos de equipos que ayudan al mejoramiento de la comunidad y contribuyen para que cada vez más instituciones educativas puedan hacer parte de esta comunidad y que adicionalmente incluyan esos principios como parte estructural, parte fundacional de lo que quiere hacer la institución académica.
Gustavo, sin duda eso es realmente relevante, el papel que juegan, otra vez lo volvemos a decir, las universidades en la formación de los futuros directivos, de los empresarios, y cómo también desde ese espacio nosotros no solamente generamos un diálogo con estos futuros empresarios, sino con las empresas y con otros actores que podrán hacer esa diferencia desde la academia, donde nosotros impulsemos estrategias que realmente permitan hacer esos cambios. Sin duda, pues obviamente desde universidades que yo conozco cómo han cambiado, como la del Rosario, también como Ariandina, como la misma Externado, donde tú y yo tenemos el privilegio de estar, ¿qué ventajas les dan a estas universidades participar en esta iniciativa? ¿Qué es lo que pueden ellas lograr para que aquellas universidades, como tú mencionas, todavía no se han incluido en esta iniciativa, puedan incluirse, quieran incluirse, qué ganarían ellos?
Es bastante interesante para las universidades poder participar acá. Entonces, en primer lugar, creo que el primer beneficio, digamos, es ser parte de la comunidad, porque así puedes estar en contacto con la gente que está moviendo los nuevos temas, puedes comenzar a discutir, a reflexionar acerca del papel de tu institución y cómo puedes irla mejorando. Entonces, para eso podemos ver, en primer lugar, por ejemplo, el tema de investigación. Si haces parte de Prime, puedes vincular a tus profesores o tú como profesor puedes ser parte de un grupo interesante que te ayudará a avanzar de una manera, digamos, más significativa en tu tema de investigación. Para los profesores, digamos, que dictan las clases, les pueden ayudar a conocer nuevas metodologías, a dar a conocer las metodologías desarrolladas por ellos para que puedan contribuir, digamos, a nuevos proyectos y a participar en nuevas iniciativas. Adicionalmente, se desarrollan una cantidad, digamos, de metodologías que están a su alcance y le ayudan a mejorar, como en el caso que hicimos aquí en Latinoamérica, que fue el sistema de indicadores de responsabilidad social universitaria, y después hicimos un piloto para la implementación de los indicadores para los reportes. Por ejemplo, el hacer un reporte cada 2 años de manera obligatoria también es un apoyo muy interesante para que la institución pueda ver cómo está, digamos, su línea de base, dónde están las oportunidades de mejora y cómo puede comenzar a construir un camino para que sus actividades académicas puedan ir mejorando, digamos, en el mejor de los caminos. También para los estudiantes hay una cantidad de oportunidades interesantes como participar en iniciativas, en retos, en viajes internacionales. En general, la participación en Prime es útil tanto para directivos institucionales como para profesores, tanto investigadores como docentes, para también nuestros estudiantes, y en general nos va a permitir como institución buscar un rumbo mucho más rápido hacia esa meta de la sostenibilidad.
Víctor.
Muchas gracias, Gustavo. La verdad es que yo tengo la suerte de conocer esta iniciativa y del fortalecimiento que se le ha dado desde el punto focal aquí en Colombia, en cabeza de Gustavo y de la Universidad Externado de Colombia. Creo que estos principios de educación responsable acercan a las universidades a esa lógica de sostenibilidad organizacional que promueve el Pacto Global y nos permite algo que es muy, muy importante, y es la convergencia cierta en el mismo lenguaje, quitando barreras y quitando egos institucionales entre las universidades y las instituciones de educación superior, las empresas y, por supuesto, su articulación con el Estado y con la sociedad civil. Y como saben, esa es una gran apuesta de transformación cultural. Gustavo, me gustaría que le contaras a nuestros oyentes cómo adherirse, cómo una universidad puede pertenecer, ser miembro activo y adherirse a este programa de principios de educación responsable PRIME.
Bueno, muy bien. Muchas gracias. Pues respecto a la adhesión, realmente es muy sencilla. Tiene que haber unos requisitos, que sea una universidad pues reconocida en su país, y la vinculación es bastante sencilla. Digamos, ahí en la página de PRIME hay un formulario con unos requisitos básicos. Usted llena el formulario, tiene que definir a dos personas que sean encargadas de, digamos, de ser el contacto de PRIME directamente, y quien se encargarían de, digamos, de hacer todas las labores de contacto con las instituciones de PRIME. Usted llena toda la información que le están pidiendo allí, que sería como, digamos, se puede conseguir como su primer reporte, su reporte de base. Hay que pagar una cuota anual. La cuota anual, digamos, no es cara. Yo creo que está alrededor de unos 400, un poquito, casi un poco menos de los $500 al año, que no es un monto alto. Y adicionalmente, usted ya tiene unos compromisos importantes, que tiene que ver el primero con hacer un reporte que tiene que ser cada 2 años, que, como les decía anteriormente, pues va a ayudar a mirar cuál es el camino y cómo va avanzando la institución frente al tema de la sostenibilidad, y comenzar a trabajar de manera conjunta con los diferentes grupos en los capítulos y que permitan a la institución ir avanzando. Entonces, como ustedes ven, es realmente sencillo, y además dentro de los beneficios tiene que ver mucho con ayuda a las acreditaciones internacionales, a acreditaciones nacionales, que, como digamos los que trabajan en universidades saben, cada vez más estos criterios comienzan a incluir temas de sostenibilidad, y las universidades pues van a necesitar, si quieren seguir o contar con esos requisitos, pues poder hacer acciones concretas y muy puntuales para que puedan avanzar en temas de sostenibilidad y responsabilidad social universitaria.
Interesantísimo. Uno quizás escucha PRME, PRIME, y uno de verdad dice, bueno, una iniciativa adicional, pero es de verdad toda una estructura interna en la cual se convierte pues una oportunidad para los académicos, las universidades, los profesores, los que estamos de verdad interesados y que tenemos que ser muchos, muchos, en conectar la sostenibilidad con el día a día. Pero pues yo sí quisiera preguntarle a las universidades, a una universidad, y en este caso a la Fundación del Área Andina, con nuestra invitada Juliet Rodríguez, ¿cómo se ha beneficiado la Fundación del Área Andina? Yo quisiera saber si esto de verdad es como tan chévere como lo dijo Gustavo Yepes.
Bueno, Ángela, la verdad es que sí. Nosotros desde Área Andina hemos venido cuestionándonos hace muchos años sobre nuestro rol como academia, sobre qué podemos hacer para seguir fomentando esta sostenibilidad, para no solamente, digamos que está a ser parte y adherirnos a diferentes iniciativas, sino de verdad lograr que nuestros estudiantes, digamos que logren entender estos principios, logren entender por qué la sostenibilidad es importante y cómo ellos sobre todo lo pueden gestionar ya al momento de graduarse y empezar a ejercer su vida profesional. Entonces, pues para nosotros ha sido fundamental por 3 razones. La primera es que nos ha permitido generar unas alianzas estratégicas muy importantes, pues para nuestro caso con el externado, con la EAN también en su momento, también con otras organizaciones que pues nos ha permitido fortalecer mucho más la visibilidad de las iniciativas que tenemos, fortalecer sobre todo también el acercamiento con organizaciones también fuera del país. Tuvimos la oportunidad de participar con la Universidad CETIS en Mexicali en 2019, estuvimos ahí compartiendo con otras universidades en toda Latinoamérica que también trabajan con PRIME, entendiendo también cómo ellos han logrado bajar esto a sus estudiantes, aprendiendo sobre ellos y como nos decía Gustavo, pues fortaleciendo ese diálogo que es fundamental para nosotros. Un segundo componente que ha sido clave es que pues, hemos participado activamente de la construcción de conocimiento sobre esta iniciativa. Hemos sido coautores de los indicadores PRIME que nos contaba Gustavo, esos indicadores ha sido un tema muy tangible que nos ha permitido empezar a medirnos, empezar a cuestionarnos, empezar a validar también que también estamos haciendo ciertas iniciativas, cuál debería ser el paso siguiente también de trabajo con esta iniciativa. Y este camino también de haber sido coautores nos llevó también a ser parte de los estudios a nivel regional. Hacemos parte del primer estudio que se hizo de implementación de estos indicadores y pues eso también nos posiciona a nosotros desde Ariandina desde una mirada diferente, ¿no? Como una institución que le apuesta a la medición, que le apuesta a incluirlo desde el aula y pues por supuesto eso nos posiciona también, posiciona a nuestra facultad también de administración. Y en un tercer punto muy importante es que pues, nos ha permitido a nosotros fortalecernos también internamente en nuestros procesos de responsabilidad social, porque la implementación y el seguimiento de estos indicadores, incluirlo en nuestro informe de sostenibilidad, nos está diferenciando. Nosotros los incluimos como parte de toda esa articulación que tenemos con los ODS, con los principios de Pacto Global, con el estándar GRI. Entonces, hemos logrado fusionar y hacer que todo esto concluya en la gestión que hacemos en el día a día, que no sea un trabajo extra, sino que haga parte de lo que hacemos de forma transversal, tanto académicamente como administrativamente. Y pues eso también ha llevado a que nuestros docentes cada vez más conozcan la iniciativa, estén interesados, digamos que tengan también un acercamiento con las instituciones que hacen parte de Prime desde otros países, y pues acercarnos más en investigación, en acciones conjuntas, en eventos, tanto a nivel Colombia como Latinoamérica. Entonces la verdad es que para nosotros sí ha valido muchísimo la pena y la verdad es que los invito a vincularse y a que trabajemos y construyamos juntos porque tenemos muchísimas más oportunidades de crecimiento, de seguir bajando esto al aula, de empezar también a mirarnos en esos resultados de aprendizaje y cómo Prime nos ayuda a obtener de verdad esos resultados de aprendizaje para las escuelas de negocio.
Juliet, muchas gracias por estar con nosotros, me encanta volver a verte. Pero para aquellos pocos que no conocen a la Fundación Ariandina, los que nos escuchan por fuera de Colombia, ¿quién es la Fundación Ariandina y por qué una universidad le tiene que apostar a los temas de sostenibilidad?
Vale, nosotros ya tenemos 38 años de trayectoria en el país. Tenemos 3 sedes en este momento, una sede en Valledupar, otra en Pereira, otra en Bogotá, que son pues diferentes regiones para nosotros acá en el país, con unas diversidades también muy grandes. Eso nos ha permitido pues, ser una institución que le apuesta a la cobertura y sobre todo a la cobertura con calidad, a poder llegar a todos los lugares del país también con la calidad. Justamente fuimos acreditados de alta calidad el año pasado, estamos muy felices y muy orgullosos porque para nosotros representa sobre todo la importancia que tiene también la virtualidad, la calidad en los procesos de virtualidad. Tenemos en este momento más de 40.000 estudiantes, más de 70.000 graduados. Tenemos pues diferentes áreas del conocimiento también en la institución y pues una muy importante que es justamente el corazón de casi toda la institución, que es nuestra Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras. Pues desde ahí, desde los docentes, desde las asignaturas también que tenemos en esas carreras, pues es que nos hemos empezado también a cuestionar mucho también ese rol de la academia en la sostenibilidad, en la responsabilidad social. Y la verdad es que nosotros tenemos, de hecho, una responsabilidad mucho más grande que cualquier otra empresa o institución, porque pues además de tener unos impactos normales como cualquier otra organización, pues tenemos unos impactos cognitivos, unos impactos en la formación, unos impactos también en la extensión, en la investigación, que pues nos obligan también a ser mucho más rigurosos con nuestros compromisos de sostenibilidad, articularnos con esos objetivos de desarrollo sostenible y a bajarlos directamente a nuestros estudiantes, a que ellos se vuelvan unos profesionales con una mentalidad socialmente responsable, unos profesionales que al momento de estar en sus empresas, en sus organizaciones o al momento de emprender, lo hagan con esa conciencia de sostenibilidad, lo hagan siempre bajo unos principios éticos y corresponsables.
Muchas gracias, Juliet, y gracias a Mónica también por esa referencia a la Universidad del Área Andina. Mi reconocimiento público a través de Planeta Sostenible por el liderazgo, por el trabajo juicioso, por el trabajo coherente de la Universidad del Área Andina, que como tú mencionas, Juliet, hoy nos está dando ejemplo en muchos escenarios de acreditación, de calidad, de pertinencia y de encuentro entre universidad, empresa, Estado y sociedad. Y sobre eso te quería preguntar. ¿Cómo este tipo de herramientas, Juliet, permiten que una universidad que está avanzando a los pasos tan rápidos como la Universidad del Área Andina avance positivamente en esa articulación universidad, empresa, Estado y sociedad bajo la lógica de sostenibilidad?
Vale, muchas gracias. Pues para nosotros empezar a fortalecer también estos principios nos ha permitido tener un acercamiento mucho más robusto con diferentes empresas en el país, con cómo podemos articular proyectos e iniciativas que justamente responden a estos estándares a los que estamos adheridos. Nos ha permitido tener un impacto importante, especialmente en Valledupar, especialmente también en Pereira, donde tenemos un relacionamiento muy importante con las alcaldías, con las gobernaciones, donde estamos trabajando también pues de la mano con todo el sector privado en muchas iniciativas de apoyo y de investigación también de desarrollo. Nuestra facultad de administración justamente en este momento tiene unas iniciativas muy interesantes también a nivel internacional de trabajo con otros gobiernos, de poder articular un MBA internacional también que tenga acceso, que tenga cobertura, y pues digamos que eso es lo que nos está también ayudando a ser parte de todas estas iniciativas, ¿no? A ser parte de Prime nos ha ayudado también a tener ahora unos amigos en México, unos amigos en Brasil, que nos están también potenciando mucho más el alcance de ese relacionamiento, no solamente en lo local, ese relacionamiento empresa-estado, sino también en lo internacional.
Muchas gracias, Juliet. Bueno, y ya se nos está acabando el tiempo, pero yo sí necesito aquí destacar el gran trabajo de Diego González, quien es mi colega en el Pacto Global y quien es el responsable del acompañamiento que se hace desde el Pacto Global, iniciativa de la ONU, a el PRME. Entonces, Diego, cuéntanos un poco cuál es el rol desde tuyo y cuál es el rol de Pacto Global acá en este escenario de acompañar al PRME. Y bienvenido, y de verdad, también quiero destacar y hacer un reconocimiento especial al gran trabajo que lideras en el Pacto Global, no solamente con el PRME, sino con otras mesas de trabajo y plataformas que se lideran desde el Pacto en Colombia. Hola, Diego.
Gracias, Ángela. Precisamente, junto al profesor Gustavo Yepes, somos los coordinadores de la mesa local o nacional de Prime, ¿sí? Y desde allí, con el apoyo pues, de todas las universidades del Pacto Global, buscamos que participen en este grupo de trabajo para participar en una serie de actividades que diseñamos o proponemos precisamente con el profesor Gustavo Yepes, que tiene el rol de ser el punto focal de Prime en Colombia, ¿sí? Es como el delegado de Prime Internacional aquí en nuestro país. Y a lo que invitamos a las universidades es a que participe en los proyectos que nosotros establecemos en nuestra mesa local, ¿sí? Buscamos o desarrollamos herramientas que sean de utilidad para las universidades, así como buscamos o desarrollamos, promovemos el establecimiento de buenas prácticas, ¿sí? O que las empresas y sus representantes en este grupo de trabajo reciban pues, formaciones que sean de gran utilidad para ellos. Asimismo, buscamos que a través de diferentes espacios o instrumentos las universidades participantes del Pacto Global y de Prime pues tengan mayor visibilidad de esas buenas prácticas y de esas buenas iniciativas que tienen. Adicionalmente, puntualmente, pues desde el Pacto Global atendemos las solicitudes de las un poco más de 60 universidades adheridas a nuestra red para acompañarlas en esos espacios de formación o de gestión del conocimiento que tienen internamente con estudiantes, con colaboradores o con otro de sus públicos de interés. Recientemente, Ángela, por ejemplo, hemos apoyado a diferentes universidades en formaciones y sensibilizaciones sobre objetivos de desarrollo sostenible, cómo la academia puede implementar esta temática en sus operaciones, porque es importante para futuros nuevos profesionales. Y asimismo, desde Prime recientemente se ha desarrollado una herramienta, un sistema de indicadores para que las universidades puedan hacer informes de sostenibilidad. También hemos acompañado pues, a las universidades para que conozcan esta herramienta y puedan darle un mejor uso.
Diego, yo me sumo a los reconocimientos y a la felicitación de Ángela porque el trabajo que tú coordinas desde Pacto Global es fundamental y el sueño aquí sería que todas las instituciones de educación superior de nuestro país estuvieran vinculadas a estos estándares, a estos altos estándares. Tenemos un país donde existen hoy por hoy 316 instituciones de educación superior. Solamente 66 de ellas tienen acreditación de alta calidad y eso nos muestra que hay una brecha grande entre los estándares de mejor desempeño y de sostenibilidad, por supuesto, y el número de instituciones de educación superior. ¿Cómo involucrar, Diego, no solamente a las universidades, sino a todo el espectro de instituciones de educación superior en nuestro país, entendiendo que la educación superior involucra también la educación técnica, la educación tecnológica, cada vez más pertinente. ¿Cómo lo ven ustedes desde Prime?
Para involucrar a las universidades precisamente en espacios como este, puntualmente el de Prime y el de Pacto Global, debemos hacer una constante campaña de sensibilización y de promoción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, ¿sí? Destacando un punto muy importante, y es que la academia y las universidades son pieza fundamental para el objetivo, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Las universidades, de alguna u otra manera, son la materia prima o una materia prima muy importante para el cumplimiento, para el desarrollo de la sostenibilidad. Tienen el talento, tienen el conocimiento, tienen espacios de investigación, entre otras muchas virtudes. Entonces son un aliado trascendental para organizaciones de la sociedad civil, para el empresariado y también pues para el gobierno nacional, ¿sí? Son un actor fundamental y lo importante es sensibilizarlas y destacar ese papel para que participen más activamente en espacios como Prime y en espacios como el Pacto Global. Quisiera hacer una aclaración, un complemento a lo que se ha hablado en este programa, y es que Prime, por decirlo así, tiene un grupo local o nacional, ¿sí?, que podemos llamar Prime Colombia, y un grupo internacional que llamaremos Prime Internacional, ¿sí? Para participar de Prime Internacional se debe hacer ese proceso de registro e inscripción que ya comentó anteriormente el profesor Gustavo Yepes. Ingresará a la página web de Prime, llenará algunos formatos, ¿sí? Esto le permitirá a las universidades pues, participar en espacios internacionales y recibir algunos beneficios relacionados con visibilidad, investigación, entre otros. Localmente también tenemos un grupo de trabajo, Prime Colombia, al cual invitamos a todas las universidades adheridas al Pacto Global y a toda aquella otra institución, asociación enfocada en la academia y en la educación, ¿sí? La diferencia entre Prime Colombia y Prime Internacional, pues es que Prime Internacional tiene algunos beneficios adicionales, pues que el profesor Gustavo ya mencionó, y pues, pero sin distinción de un grupo u otro, buscamos que la academia se acerque a nosotros y que promueva los principios que se establecen desde Prime.
Bueno, pues para despedir esta sección, yo creo que es muy importante, compañeros, que Gustavo nos ayude y nos explique otra vez y vuelva a invitar a las universidades a que formen parte de esta importante iniciativa. Pues Gustavo, por favor, haz esta cordial invitación que tú quieres hacer a todas las universidades que aún no forman parte de la iniciativa PRM.
Bueno, finalmente, me gustaría invitar a todas las universidades de Colombia y de la región de América Latina a que se vinculen a la iniciativa Prime. En Colombia en particular tenemos una mesa de trabajo muy interesante que está liderada aquí por Diego, en el cual tenemos a 25 universidades que están adheridas a la iniciativa y donde trabajamos de manera sistemática, nos reunimos 4 veces al año y tracemos proyectos, digamos, bastante interesantes. Estamos trabajando de una manera, digamos, con resultados concretos y que me parece que es muy interesante para que lo podamos tomar. Los beneficios que tiene Prime no solamente nos permiten que las universidades comiencen a seguir el camino correcto, de comenzar a formar los nuevos líderes del futuro, pero adicionalmente que haga eso, Prime les va a permitir una cantidad de ventajas importantes que estuvimos mencionando. Así que no pierdan esta oportunidad e inscríbanse rápido a la iniciativa.
Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Juliet, por ser parte de este programa, por ser embajadores del PRME, para poder invitar, motivar a otras universidades para que sean parte de esta apuesta, que tiene que ser ya o ya. Estamos a menos de 8 años para lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030 y todavía nos falta mucho para alinearnos y lograr esos resultados que nos van a significar una hoja de ruta vital para la especie humana, definitivamente, y para la la sobrevivencia, diría yo, de las organizaciones. Bueno, Nelson, muchas gracias. Nos vamos entonces con nuestra siguiente invitada, con Mónica Cortés, y vamos a la sección que sigue, Nelson. Muchísimas gracias.
Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible. Pacto Global, Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Bueno, y en esta parte del programa nos acompaña Mónica Cortés Yepes. No sé si Mónica sea familiar del profesor Gustavo Yepes, quien es directora ejecutiva de Quilatera.
Conozco a Gustavo, hemos sido colegas en la Universidad de Externado. Por ahí estuvimos investigando él y yo a ver si ese Yepes era, pero no, somos buenos amigos con un apellido igual. Un gusto, Gustavo, un gusto, Moni, Ángela, un gustazo a todo el equipo.
Y grandes seres humanos y grandes profesionales, que es vital, entonces los conectan. Bueno, Mónica, tengo un perfil que encontré grandísimo de ella. Ay, es co-creadora del modelo de igualdad de género, MixCore. Dice la OIT, modelo global de género para empresas y su cadena de suministro, formadora experta en management en género, empresa para SCORE de Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, consultora internacional para el gobierno de El Salvador, la estructuración de programas de certificación, igualdad laboral, sello Iguales. Bueno, siendo así, imagínense a esta gran mujer en un montón de cosas. Los invito a que conozcan su perfil en LinkedIn y nos vamos de una vez como al tema de la entrevista. Aquí estamos para tocar un tema que es la equidad de género, que ha tenido unos impases muy fuertes debido también a las cuarentenas, ¿no? Entonces, y el impacto que esto tiene también en las organizaciones. Mónica Collin escribió en el blog de Pacto Global un artículo muy interesante que corresponde a un estudio que hizo las organizaciones. Mónica, háblanos sobre ese estudio.
Gracias, Ángela. Sí, pues como tú comentas, uno de los sectores más afectados, digamos, por la cuarentena fue sin duda la mujer en el tema del mercado laboral. Entonces, para mí ha sido siempre un tema que me ha fascinado, el cómo las mujeres podemos potenciar nuestro desarrollo profesional, cómo las organizaciones también podemos potenciar el desarrollo profesional de la mujer. Y yo quería saber justamente cómo las cuarentenas podrían haber modificado justamente el tema de las trayectorias laborales de hombres y mujeres, tal vez de manera diferencial. Y vine pues dando seguimiento a una investigación que ya inicié hace más de 15 años y que también pues fue parte de lo que pues promovió o fue el pretexto para que surgiera un programa del que Mónica fue también fundadora y al que también el pacto se le midió el tema, que fue el de Mujeres Rompiendo Barreras y Externado, ese programa de empoderamiento para que las estudiantes pudieran desarrollar sus habilidades directivas y potenciarse dentro de sus carreras. En ese entonces, pues Mónica justamente era parte, de igual que el pacto, en ese momento del consejo directivo. Y básicamente lo que encontramos ahí, Ángela, es que pues pareciera que aunque ya no existen las mismas barreras o las mismas desigualdades o brechas de género en las organizaciones que las que había anteriormente, todavía podemos ver algunas muy importantes, por ejemplo, las salariales. Pero ¿a qué responden estas brechas salariales? Entonces, eso fue una de las preguntas que yo me hice. Y lo que encontré es que tiene que ver mucho, sí, con los años de experiencia laboral, pero también con la experiencia que tenían previamente en diferentes posiciones, tal vez a nivel más horizontal que vertical, el número de organizaciones que tenían en su hoja de vida, porque las mujeres tendemos mucho a quedarnos más tiempo en una organización y en un puesto, y eso explicaba también mucho estas diferencias importantes salariales que había. También un poco era entender cómo las habilidades directivas, si bien son las mismas para hombres y mujeres, sí se tienen que jugar de una manera diferente para que sean percibidas como correctamente o como correctas o potenciar la carrera de hombres y mujeres. Y estos son justamente algunas de estas conclusiones a las que pongo en el blog, para que por un lado las mujeres tengan algunos tips de cómo potenciar su carrera, y por otro lado las organizaciones también sepan cómo, aquellas que están interesadas en trabajar el tema de la equidad de género e igualdad de oportunidades, cómo ayudar a las mujeres a que tengan esas mayores posiciones de responsabilidad. En ese sentido, yo los invito a que lean el blog. Es una apuesta que el Pacto Global estaba dando importante para, como siempre, ¿no? estar dando un punto de apoyo a las organizaciones y dándoles ese espacio de generar unas estrategias muy concretas para realmente permitir que la sostenibilidad se dé. Es más o menos de lo que tratan estas publicaciones que se están dando en el blog.
Y siendo así, siendo ese el contexto para la entrevista que vamos a hacer a Mónica Cortés, que estamos con dos Mónicas increíbles, profesionales, increíbles mujeres en este espacio. Bueno, les invito de verdad a leer este documento en el blog, se llama Habilidades Directivas en el Desarrollo Profesional desde una Perspectiva de Género. Está en el blog de Pacto Global Red Colombia, simplemente googlean Pacto Global Red Colombia y ahí lo encuentran. Entonces yo quiero iniciar con la primera pregunta, Mónica. ¿Por qué los jóvenes, hombres y mujeres actualmente piensan que ya no hay discriminación de género laboral, aun cuando las estadísticas muestran importantes brechas? ¿Cómo afecta eso la gestión de la igualdad de género, igualdad de oportunidades en las organizaciones?
Pues yo creo que tal vez decir que todos los jóvenes piensan que ya está solucionado podría ser una generalización, Ángela. Yo creo que hay un grupo importante de mujeres y hombres jóvenes que les ha ido bien en la vida en Colombia, y eso es indudable, que tienen, digamos, la posibilidad de haberse puesto esas gafas de género y de diversidad y que se han cuestionado muchas cosas. Eso es indudable. Les cuesta trabajo actualmente entender que el derecho a la educación se logró hasta el siglo pasado, ¿no? Hasta el año 38, realmente las mujeres, las primeras mujeres empezaron a llegar de 1938 a las universidades. Es decir, probablemente algunas de nuestras abuelas todavía no pudieron ni siquiera estudiar colegio. Entonces, digamos que se nos pierde de norte que los derechos que se han ganado son recientes, no tienen 300 años, 500 años. Entonces, pienso que están muy acostumbrados, hombres y mujeres, en ciertos niveles, a ver que ya esos derechos están ahí garantizados. Pero también hay un grupo importante de hombres y de mujeres que aún perviven y tienen formas de pensamiento, digamos, igual que nuestros abuelos, ¿no? De los años 30, 35. Tuve la oportunidad de estar alguna vez con un grupo de aprendices muy jovencitos y jovencitas, y tenían muchos todavía criterios de los abuelos, de que el hombre es el proveedor del hogar, que la mujer debe dedicarse a la familia y a los hijos, a criar, que la mujer es madre, esposa e hija, pero no mujer. Entonces yo creo que hay todavía grandes desigualdades, digamos, en el avance que tienen nuestros jóvenes hombres y mujeres en Colombia. Algunos muy de avanzada, otros todavía están empezando como este tránsito, darse cuenta que es posible pensar la realidad de otra manera, con esta gafas de género que Mónica Colín y yo hemos tratado a lo largo de nuestra vida personal y profesional.
Muchas gracias a las dos Mónicas. Nos enorgullece y nos honra muchísimo tenerlas en nuestro programa Planeta Sostenible, y creo que la voz de un hombre aquí es fundamental. Yo me considero un defensor de la equidad de género, promotor de la equidad de género en distintos escenarios, en la Fundación She Is, en Women in Connection, etcétera. Y siempre he dicho que para el discurso de mujer necesitamos más hombres. ¿Cuál creen ustedes, claro, queridas amigas, que es el papel que tenemos nosotros los hombres para la equidad?
Mónica Colín, o yo.
Dale, oh, Mónica Cortés, tú eres nuestra invitada. Tienes una experiencia importante porque tú eso lo trabajas mucho en muchas organizaciones.
Mira, yo pienso, Víctor, que es que el concepto de género es relacional. Tenemos que avanzar como sociedad para dejar de ver el concepto de género referido exclusivamente a mujer. Entonces, bienvenidos más Víctors, más Victorias con Víctor, de hombres que quieran entender que el concepto de género, que los roles de género afectan la vida de los hombres, porque les crean una armadura. O sea, nosotras nos metieron en un corset de delicadas, de dulces, de tiernas, de siempre cuidadoras. A ustedes los metieron en el armadura brillante, pero dura, de no poder llorar, de no expresar sentimientos, del paternar visto como mal. Así que, claro que sí, Víctor. Para que el concepto de género arraigue en la sociedad, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, necesitamos muchos más hombres convencidos que se pongan estas gafas de género, no solo porque le va a hacer bien a las mujeres, ¿sabes? Sino porque es que el beneficio para la vida de los hombres, de nuestra sociedad, va a ser muchísimo. Los hombres nos están deprimiendo, la supresión de la emocionalidad es tremenda y están muy depresivos, tienen una cantidad de cosas que no pueden conversar claramente en las empresas. Entonces necesitamos más hombres vinculados a esto porque les hace la vida más saludable, pero porque también necesitamos que nos den la mano, que nos ayuden a subir, porque los referentes, como Mónica dice en su artículo, es que necesitamos muchas referentes mujeres de liderazgo, pero hay muchas menos que hombres líderes. Entonces, a tu pregunta, Víctor, bienvenido a este campo del conocimiento, bienvenido a ser parte de la transformación y bienvenido para dar manos a que más mujeres y hombres tengan una mejor vida empresarial y personal. Estoy de acuerdo contigo en todo sentido. El concepto de género involucra a las mujeres y decididamente a los hombres.
Bueno, y porque, perdón, Moni, pero como la vida es una coincidencia siempre mágica que nos sorprende, Diego González, que además de liderar el PRME, también lidera la plataforma de Género Impacto. Entonces, Diego, tú tienes una pregunta, pero también cuéntales en 30 segundos esta importancia de la mesa a los oyentes. Te tengo que aprovechar, Diego.
Gracias. Mónica, buenos días. Me quedé aquí en el programa porque también he conocido un poco a Mónica, sé de su trabajo y pues me interesa mucho cada vez que sea posible conocer como su experiencia y sus opiniones. Desde Pacto Global, pues nuestra principal plataforma de trabajo es el de WEPS, Principio para el Empoderamiento de las Mujeres, que coordinamos o promovemos junto a ONU Mujeres, ¿sí? Buscamos que el sector empresarial se comprometa, se adhiera a esa plataforma y pues sea más responsable y más activo en esta temática. Al igual que Víctor, pues a mí me ocurre que muchas veces soy el único hombre o de los pocos que hay en grupos de género. Esta semana me pasó en una reunión, éramos 30 personas y yo era el único hombre, pero pues ojalá que más hombres puedan participar. Y quisiera aprovechar la presencia de Mónica para hacerle una pregunta doble, ¿sí? Mónica, si desde tu experiencia podrías dar algunos consejos para promover el ODS-5 desde cada uno de nuestros hogares, ¿sí? ¿Cómo hermanos, pares de familia, estudiantes podemos promoverlo? Y asimismo, ¿cómo promover que más niñas y adolescentes se vinculen a carreras o estudios en STEM? En ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Muchas gracias.
Pues desde las familias yo creo que mi tema es empresarial y yo creo que uno no solo engancha a una persona en la empresa, uno está con su alrededor de mi colaboradora, ese no es como un átomo allá solito volando, ¿no? Es una persona que detrás tiene una familia, probablemente un contexto socioeconómico, personas a cargo, adultos mayores, enfermos o no enfermos, personas temporalmente o no enfermas, siempre en los hogares. Nuestras empresas tienen gente joven que está decidiendo algunas tener sus chiquitos en diversas edades. Yo creo que una de las primeras cosas que puede pasar en torno a la capacidad pedagógica que tiene la empresa con su gente es enseñar sobre la distribución de las tareas del cuidado y doméstica, enseñar a nuestro personal que es posible que se democratice la familia en torno a la tarea doméstica y de cuidado, que no caiga, porque es que nosotros no hemos logrado algo que es la redistribución y la reducción de la carga doméstica que está sobre los hombros de las mujeres. Ángela decía que la pandemia, detrás de la pandemia de la COVID, hubo otra pandemia, que fue la pandemia de las mujeres encerradas con la carga del trabajo, con todo el peso de además que les tocó volverse pedagogas, maestras, la carga doméstica se amplificó, el nivel de estrés que tuvieron las mujeres durante todos los confinamientos fue altísimo, y muchas desesperadas pues dijeron renuncio al trabajo porque él es el, como hay brecha salarial, él gana más que yo, o estoy separada pero igual él gana más que yo, pues alguien tendrá que asumir estas 14 horas que me cayeron encima, porque no soy capaz de hacerlo y poder conciliar mi vida laboral con la vida del cuido. Y eso sigue pasando, mucho menos, pero sigue pasando. Entonces yo creo que hacia la familia, la empresa tiene una capacidad pedagógica gigante para, no se puede obligar a la gente a redistribuir, pero sí podemos generar pedagogías muy fuertes para cambiar esos patrones de comportamiento, para hacer familias más democráticas. A tu segunda pregunta, ¿qué era cuál?
También, ¿cómo hacer que más niñas y adolescentes se involucren en carreras en STEM?
Bueno, hay unos estudios que arrojan, y a Mónica y a mí nos gustan mucho las investigaciones. Hay algunas investigaciones en España particularmente que se preguntaron por qué hay tan pocas mujeres en ingeniería. Realmente hay unos factores sociales y de familia muy fuertes que juegan, factores importantísimos para que las mujeres desistan. Uno, el primer más importante, a veces no sabemos que la carrera existe. Tengo que confesarte que ni siquiera yo no sabía cuando terminé mi colegio que había ingeniería eléctrica, no nos lo cuentan, que había ingeniería mecánica, que había ingeniería civil, a uno, y yo estoy en un colegio femenino, no le cuentan que esas carreras están ahí. Como no la cuentan, yo no me veo reflejada ahí. Otro de los factores por los que las niñas no estudiamos ingenierías y carreras STEM es porque hay un criterio entre las familias, y es que son unas carreras muy fuertes que nos van a impedir desarrollar nuestra vida casadas, tener hijos y ser ingenieras. Entonces hay unas ideas en las familias aún más arraigadas que son carreras de hombres y que nos van a impedir hacer nuestro desarrollo, porque se asume que la mujer va a ser mamá per se, ¿no? Y la cuarta es que aún en los colegios hay todavía que trabajar mucho con los docentes de colegios, sobre todo para las chicas que tienen estas grandes habilidades matemáticas, que no las desmotiven. Hay mucha tensión en los colegios y las mujeres, las niñas que se están por graduar y que pasan todo su primaria y secundaria, que son excelentes en matemáticas, pueden tener muchos detractores en torno a que demuestren sus habilidades matemáticas y que se luzcan y que las enfoquen hacia esas carreras STEM. Esos son, digamos, retos que como sociedad tenemos, que es un contexto que aprieta a la mujer. Y dicen los estudios que realmente las mujeres que estudian ingeniería es porque su papá fue ingeniero, o algún hombre en su familia estudió la carrera o está cercano por técnica, tecnológica o la profesional, y las invitan. Digamos, hay un hombre en la familia que les dio la mano. En general es porque un hombre que tuvo la sabiduría y la grandeza de decirle, hágale, métase. Pero necesitamos cambiar esa ruta, ¿no? Necesitamos ver más mujeres, pero el contexto social también tiene que irse modificando.
Sin duda, Moni, volvemos a comprobar que lo que pasa con las brechas laborales en las organizaciones no es otro reflejo sino de lo que es nuestra cultura y nuestra sociedad. Y como tú dices, entonces una primera labor, y lo dijo muy bien Diego y tú, es trabajar en casa, ¿no? Trabajar en casa con cómo nosotros empezamos justamente a trabajar con los roles de género desde la educación de nuestros hijos, y también entonces analizar esto en las organizaciones desde esta perspectiva y hacer esa reflexión, porque sin duda muchas de nuestros micromachismos, incluyendo los mismos que tenemos las mujeres, provienen de este tema cultural y educativo. Agradezco mucho este espacio que nos diste, Moni, para poner estos espacios de reflexión. Obviamente, también que Diego nos estuviera acompañando, porque de verdad siempre le agradecemos mucho que sea el único hombre, junto con Víctor, los que están ahí, valientes entre muchas otras mujeres, pero dándonos esta perspectiva complementaria que también se necesita, porque por eso también es muy importante que los hombres estén en esos espacios y estén en esos lugares, porque también nos dan esta complementariedad de la opinión desde lo que ellos piensan que se puede hacer y que puede apoyar a todos estos cambios, no solamente en los colegios, no solamente en las organizaciones, sino en las familias. Muchas gracias de verdad por esta participación, y también a ti, Diego.
Mil gracias Ángela, mil gracias Mónica, a Nelson, a Víctor, a Juliet, que ya se fue, y a Diego por el espacio.
Muchas gracias. Gracias, Nelson.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Impacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.